Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Perdón, muy buenos mediodías, tenía el micrófono muteado porque estaba en otra conversación telefónica. Juez y Parte, estamos aquí en todo, como todos los jueves, para tratar temas de la justicia y la política tal en como lo venimos haciendo en todo este tiempo y en como lo hicimos la última semana, el tema excluyente en estos días aquí en los tribunales de la avenida Comodoro Pi, los más famosos de la ciudad de Buenos Aires, los federales por donde pasan las investigaciones de casos de corrupción, tiene que ver con la audiencia y el juicio oral que está terminando, lentamente llegando a su fin, contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz durante sus dos gobiernos y el de su marido Néstor Kirchner, causa que, o juicio mejor dicho ya, vamos a hacer una diferenciación porque siempre por ahí lo hago en algunas ocasiones con algunos interlocutores, pero por ahí quizá a veces no soy del todo claro aquí en este espacio y por ahí la audiencia no lo tiene del todo claro, pero hay algo fundamental en este tipo de casos, porque sea más que nada también en cuando uno debate o discute sobre corrupción o de estas causas entre comillas políticas o que tienen que ver con la política con otra gente y qué es lo que son las investigaciones por un lado y lo que son los procesos de juicio, ya lo que está en etapa de juicio. Y en una investigación no es necesaria tener toda la prueba o toda la certeza para en condenar a alguien, pero sin embargo a veces, y ahí entra a jugar un poco nuestro rol, el de los periodistas, el de los medios, al titular, se procesó a fulano de tal fue procesado por tal caso, o se publican pruebas de ese caso, ya queda como culpable o como condenado el que todavía está en etapa de investigación. Bueno, lo que hago yo para diferenciar con cuando surge este debate, siempre recordar que ahora en el caso este que tiene que ver con Vialidad y con la vicepresidenta, lo que estamos es en la etapa de juicio, donde ya se necesita la certeza por parte de los jueces que están interviniendo de que van a condenar o no, la certeza sobre las pruebas, digo, ¿no? Para condenar o no a los acusados, entre ellos, reitero, la vicepresidenta. Uy, pero para no hacerla esperar más en línea y ahondar un poquito en estas cuestiones, y ya desde su rol de abogada y ex vicepresidente de la Unión de Información Financiera, o segunda en el mando de ese organismo, María Eugenia Talerico, Lucio Fernández Mura, y además de la agrupación Será Justicia entre los abogados de la Ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Talerico, Lucio Fernández Mura, saluda, ¿cómo le va?
Lucio, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, María Eugenia, estaba diferenciando yo recién para la audiencia lo que es la etapa de investigación en un caso penal y lo que es después la etapa de juicio, que no se requieren los mismos elementos, pero a veces pienso yo, ahora lo compartirás o no, en la etapa de investigación es tanta la prueba documental, sobre todo en este caso del que vamos a hablar, que en la etapa de juicio lo que falta por aportar es poco porque ya está todo, entre comillas, probado, ¿no? ¿Vos tenés esa sensación en este caso de Vialidad?
Sí, bueno, no es sensación, ¿no? Como bien dijiste, es una instrucción de una causa que acumuló pruebas durante muchos años, del 2008 hasta el 2016, que creo que es cuando se produce la elevación a juicio, 2017. Sí. Durante todo ese proceso de recopilación de pruebas en la instrucción, con una cantidad de recursos enormes que tienen las defensas, y además realmente un aparato estatal que hasta el 2015 no mandaba las pruebas al expediente, la verdad es que se acelera el caso para su elevación a juicio en el 2000, como dije, 16 o 17. Y entonces pasó todo eso y pasaron muchas instancias, ¿no? Esto es importante saber que hubo un juez de primera instancia, impugnaciones ante una cámara con tres jueces, acá intervino la casación, como todos saben, hubo un rechazo de 50 recursos a la corte, todo para bueno, más allá del ejercicio del derecho de defensa, la corte fue muy dura últimamente diciendo que eran recursos obstructivos y dilatorios, etcétera. Entonces llegamos a una instancia de juicio oral donde pasó en pandemia, audiencias que las podíamos ver quizás también como los que estaban interesados, como está sucediendo ahora con el alegato del fiscal Luciani y Mola, y fueron 700 horas de juicio oral, donde toda la prueba esa que se recopiló en la instrucción, que es un proceso escrito, fue mediante audiencias orales y públicas recreado con declaraciones de peritos, de expertos, de testigos, de una parte, de la otra, el verdadero contradictorio del juicio. Y lo que está pasando ahora es un alegato que ahora son de la parte acusadora, siempre las defensas hablan en último término, donde lo que se está haciendo es un análisis de lo que pasó en el juicio oral, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos viendo en las audiencias que no vimos en el alegato de la Unidad de Información Financiera, hoy denunciada por encubrimiento, porque realmente ha tenido, el fiscal se encarga de anunciarlo además todo el tiempo, una actuación muy, muy parcial, muy sesgada, muy alejada de las 700 horas de juicio, si se quiere, con uno de los abogados que ni siquiera estuvo presente, y un fiscal que, bueno, se va a tomar 9 días, probablemente más, porque le están poniendo ahora un límite horario a las 3, 4 de la tarde, y las primeras audiencias eran de 8 a 6, muy, muy, muy intensas, con un análisis muy minucioso de lo que pasó en juicio.
Sí, eso es lo que está sucediendo. Luciani había dicho que probablemente le demandara más tiempo del que había tenido previsto originalmente. Pero la pregunta va, María Eugenia, por ejemplo, si la querella de la UIF que recién mencionabas, en que no acusó en el juicio y tuvo este papel que cuestionás vos, ¿cómo teniendo las mismas pruebas que con lo que cuenta la Fiscalía hecha y derecha, el Ministerio Público Fiscal, llega a una conclusión, por lo que viene diciendo Luciani, totalmente distinta?
Bueno, a ver qué pasa. Luciani está analizando las 700 horas de juicio y acá la UIF se presentó con un abogado que nunca estuvo y otro que asumió con la primer gestión con el cambio de gobierno, diciendo que hay una disidencia, ¿no? En una pericia, esto es unas 51 obras públicas donde una a una se están dando todas las irregularidades y montos de dinero involucrados, daño de perjuicio patrimonial enorme, pero hubo 5 que fueron muestreadas de auditoría para detectar exactamente ahí los sobreprecios, que están dando sobreprecios de hasta 200 millones entre 2 peritos, el perito oficial y el perito propuesto por la Fiscalía. Hay una perito Alperovich propuesta por Cristina que no fue a la mitad de las audiencias donde los peritos se reunieron, que cita para sustentar sus conclusiones 3 trabajos de unos alumnos de universidades extranjeras que no se sabe ni siquiera si son trabajos aprobados o desaprobados, y con ese rigor dice que no hay sobreprecios y que por poco el Estado le debe dinero a Báez, lo que es un escándalo como conclusiones y probablemente sea denunciada esa perito. Y ese punto de disidencia es el que toma la Unidad de Información Financiera para decir, acá no hubo perjuicio, si no hubo perjuicio no hay asociación ilícita. Hay 51 obras públicas donde si uno está atento a lo que dice el fiscal, porque como yo digo, esto no es un tema de quién analiza la prueba, ¿no? Si es la gente de Cristina y dice que es inocente o si es la gente de la fiscalía y dice que ella es culpable. Estos son hechos y pruebas que están hablando, que gritan, como dice el fiscal, y hay que ver la audiencia de Luciani para ver lo escandaloso de las maniobras de corrupción y de extracción de los fondos públicos que sin duda terminaron en el matrimonio presidencial, porque esto está rastreado en los tres casos que conforman este asunto penal, que es Vialidad como la generadora de los fondos, la ruta del dinero K, que es todo el tránsito que hace Lázaro Báez, y ahí hay un remanente que también la está investigando a Cristina, por toda la estructura de sociedades que se usó y las facturaciones apócrifas, etcétera, para girar el dinero por ir confundiéndolo, digamos, del origen, y finalmente Otesur y los sauces, los contratos, las transferencias bancarias, o sea, está todo ahí. Entonces, uh-huh, fijémonos, tenemos la oportunidad de ver por YouTube estas audiencias que el fiscal está recreando allí la prueba. Yo me imagino, igual que como la primera, él describió la maniobra global, en la última va a ser un resumen de todo lo que pasó. Digo, ese día hay que mirar al fiscal para acá dejar de hacer juicios de valor que no tienen que ver con lo que se está recreando en el juicio, porque uh-huh, acá de lo que estamos hablando es de derecho, de aplicación de la ley a un caso, de análisis de prueba. Entonces, ¿no? Dejemos por ahí de un lado las cuestiones de victimización, de ataque a nuestras instituciones, y ahí hoy tenemos un juicio que se está pudiendo recrear. Costó muchos años llegar a un juicio oral contra las máximas autoridades, o específicamente contra Cristina Fernández de Kirchner, porque fueron embates institucionales muy importantes para lo que está sucediendo hoy no pase.
Uh-huh. María Eugenia, yo recién pensaba hace un ratito antes de empezar la entrevista que llevo alrededor de 30 años cubriendo temas judiciales y un caso como este nunca lo vi a nivel de la autoridad en la que está siendo juzgada y a nivel de pruebas y a nivel de juzgamiento, o sea, en instancia judicial. Una cosa es, lo denunciaron a fulano por tal cosa, pero después no pasa nada. Otra, lo denunciaron, parece que, y en el juicio no se prueba nada. En este caso intervinieron, como decías, muchos jueces. Está en juicio, estamos escuchando el alegato, y es una vicepresidenta en ejercicio de la nación. Y lo que dice el fiscal fue por parte de las máximas autoridades del país, ejecutivas.
Mira, no hay duda que no había obra sin plata. Y vamos a ver en las audiencias que siguen, porque todavía no llegó ahí y está analizando una a una las 51 obras públicas, el mecanismo de envío de fondos, lo arbitrario que fue, porque no fue nada más que una ley de presupuesto que se diseñó desde el Poder Ejecutivo como propuesta para que apruebe el Congreso, sino que fueron una cantidad de desvíos de partidas con otros instrumentos que dependían de Néstor y de Cristina. Digo Néstor y Cristina porque Néstor fue el ideólogo, sin duda, del negocio. Austral Construcciones la crean un poquito, unos días antes de que la suma, o sea, ya estaba hecha la matriz de obra pública para destinarle todo este dinero público, y hay decretos de necesidad y urgencia, y hay resoluciones de los jefes de gabinete, y hay la creación de un fondo en el marco del Banco Nación que directamente era destinado a la Dirección Nacional de Vialidad y a Vialidad de la provincia para que el 80% de la obra pública la tenga Báez. Entonces, ya vamos a ir llegando a esas máximas autoridades, como vos decís, de la Nación, que no hay ninguna duda, porque además ahora está surgiendo un teléfono que le secuestraron a López, que era subsecretario de Obras Públicas, debajo de la línea de debido, el que revolvió los 9 millones de dólares. Uh-huh. Ahí le habían secuestrado un teléfono con mensajes de texto que son reveladores también de la participación de las máximas autoridades. Y esto está pasando y lo tenemos ahí, y por eso tanta necesidad de que esto, de que este juicio oral no suceda, ¿no? Y que este alegato, ahora una recusación, tampoco suceda. Yo uh-huh, igual creo que sí tuvimos una condena de un vicepresidente, como fue Vudú. En el caso sí. Vudú, fue vicepresidente y la maniobra la inició cuando era ministro de Economía. Ahí teníamos un fiscal de Luca, de Justicia Legítima, que había dicho que no había delito. Finalmente, por actuación de las agencias que tienen el poder de querellar, se hizo el juicio oral y fue condenado Vudú. Y acá hay un dato importante, y digo también que fue condenado debido al ministro de Obras Públicas, y fue Jaime y López, o sea, tienen una sucesión de se murió Muñoz, y si no, los 70 millones de dólares que el secretario privado giró, las pruebas también ahí son incontrastables. Entonces, hemos tenido, más allá de que no con la celeridad que se necesita para ser ejemplar de la lucha contra la corrupción, sentencias importantes. Obviamente esta que involucra a Cristina Fernández sería emblemática por lo que significa Cristina Fernández para la Argentina, ¿no? Pero hemos tenido condenas, y en el caso de Vudú incluso se hace efectiva la prisión cuando ya no tenía fueros por dos votos contra uno, con una doctrina que tiene que ver con el peligro de fuga por la cobertura regional que tienen, y que la estamos viendo además todos estos días, esta cobertura regional que puede hacer presumir que eludan el cumplimiento de la condena. Así
eso que quería, eso es. No, eso que, sí. Perdón, eso quería aprovechar a preguntarte, porque se habla el tema desde el kirchnerismo, la propia vicepresidenta habla de proscripción y de que, pensando en las futuras elecciones del año que viene, lo cual, visto y considerando los últimos movimientos judiciales en causas de este tipo, se espera la sentencia firme, a que esté firme la sentencia, pero o la eventual condena. Pero en tribunales, esto me lo contaron hace mucho, había, antes uno veía por ahí, en que apenas terminaba el juicio, alguien iba preso, de acuerdo a la gravedad del delito. Después se esperaba el doble conforme famoso de un tribunal superior que confirmara lo que había dicho el tribunal de juicio. Ahora se espera a la corte, lo cual sería un tercer conforme, o esta teoría de la sentencia firme, ¿cómo debiera ser o cómo tendría que ser?
No, bueno, esta cuestión de, en el caso de Vudú me acuerdo porque fue la Unidad de Información Financiera la que alegó que el principio de inocencia estaba derrotado, digamos, o finalmente puesto en jaque con una primer condena, ¿no? Y que de acuerdo a la gravedad de los hechos, la persistencia de tantos años en la función pública en casos tan importantes, y esta cuestión de la cobertura regional que podía hacer presumir que iban a eludir el cumplimiento de la condena, le aplicaron en ese momento por dos votos contra uno la prisión efectiva a Vudú sin esperar todas esas instancias. Esta es en parte el endurecimiento de la doctrina que la doctrina Irurzun impuso en casos gravísimos como puede ser ¿no? Acá la cuestión es que también tenés a una vicepresidente que tiene fueros, entonces bueno, en el caso de una prisión no sería posible hacerla efectiva. La otra pena que interesa es la inhabilitación perpetua, que probablemente hasta que la cuestión no quede firme no va a imponer una restricción para que pueda ser candidata, ¿no? Esto de la proscripción, igual me gustaría digamos que no proscribamos a los honestos, a las personas que cumplen bien sus funciones. Acá no hay un tema de proscripción, sino de delitos cometidos en el ejercicio de la función, horribles para los argentinos, con muchísimo dinero involucrado, con lo cual, más allá de esas arengas de proscripción que pueden tener o no un efecto desde el punto de vista de una inhabilitación perpetua cuando quede firme, con lo cual, si quiere ser vicecandidata el año que viene y no pone alguna persona, digamos, ya no fue candidata cuando quiso ganar el poder como fue con Alberto Fernández, así que si quisiera hacerlo no va a tener ningún inconveniente el año que viene, porque vamos a tener que esperar que la inhabilitación quede firme.
Recién, María Eugenia, la mencionaste al pasar, y la noticia de estos días fue la recusación que plantearon, al menos por ahora adelantaron algunas de las partes, contra uno de los jueces y el fiscal por haber compartido un equipo de fútbol de fines de semana en un torneo, en una cancha que está en la quinta del predio de los Abrojos, de la familia del expresidente Macri. A mi entender, no creo que sea suficiente para lograr el apartamiento, pero y lo hablaremos ahora con un profesor de Derecho Procesal Penal, pero vos, ¿qué pensás al respecto?
Bueno, el código es muy preciso, habla de, si vamos desde el punto de vista legal, es amistad íntima, enemistad manifiesta con los interesados. Habrá acá, hay que ver un poco hasta qué punto esto se cumple en el caso. Si me preguntás a mí, bueno, además uno sabe esto de los equipos de fútbol de los judiciales y los torneos, creo que esa cancha se alquilaba, pero yo creo que el viernes va a haber en la audiencia pública la respuesta que va a dar el doctor Luciani frente a esto, y se va a dirimir, no detiene el juicio. y se va a dirimir en este caso. Si me preguntás a mí si fuera, si es suficiente, digo que no, pero hay todo un relato de conspiraciones que realmente parecen de otro planeta. Creo que no va a ser suficiente y que, por supuesto, no, en verdad no hay causales para poder temer alguna parcialidad por parte de los juzgadores que tienen en este caso el juicio de la obra pública, ¿no?
La última pregunta, María Eugenia, agradeciendo desde ya tu tiempo para hablar con nosotros. ¿Cómo está parada hoy la Argentina respecto del lavado de dinero, combatiendo esta cuestión, habida cuenta de los cambios que hubo en la UIF, que era el organismo en el que vos estuviste y en el que no, en el que retiró, por ejemplo, ahora no retiró la querella, pero bueno, acusó a la vicepresidenta en este caso?
Bueno, estamos muy mal, quizás no solamente por una actuación de un organismo que tendría que ser autónomo, independiente, y bueno, la Argentina igual no está muy acostumbrado a ese tipo de organismos, pero más allá de las muestras que ha dado la Unidad de Información Financiera y un pedido de destitución de sus autoridades por muchísimas irregularidades en el ámbito de las causas contra la corrupción, Argentina va a enfrentar posiblemente a fin de este año lo que se llama la evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI. En algún momento nos colocó en la lista gris, eso costó 4 años salir, eso incrementa los riesgos de operar con nuestra jurisdicción, no solamente desde el punto de vista financiero, también comercial, se levantan esas barreras de pedido de papeles, transacciones más caras, etcétera, con lo cual nos va a ir muy mal, no solo por las señales que está dando el organismo central en la materia que es la UIF, también todo este alineamiento regional con Venezuela, la presencia de Irán de nuevo en la Argentina en un avión que no se sabe muy bien las razones por las que ha aterrizado, con una organización terrorista Hezbollah que opera en nuestra triple frontera y que tiene vínculos con Irán, Venezuela, o sea, toda esta cuestión es evaluada por los técnicos y desde mi punto de vista colocan a la Argentina frente a un serio riesgo de caer en la lista gris por estas amenazas y estos riesgos que se han desajustado mucho con la actuación de este gobierno, ¿no?
Bueno, María Eugenia Talerico, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con nosotros por Radio Cultura.
A ustedes, que tengan muy buenos días, gracias.
Hasta luego, igualmente. Bueno, ahí estaba María Eugenia Talerico, abogada de la agrupación Será Justicia, acá dentro de la interna de los abogados porteños, pero en su rol de ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, un organismo que desde el Estado, en el gobierno de Mauricio Macri, siguió como querellante el caso este de Vialidad Nacional en los tribunales, y que si bien mantuvo la querella el gobierno de Alberto Fernández, no lo mismo con la Oficina Anticorrupción, ahora en el alegato que tuvo previo al que estamos presenciando en estos días del fiscal Luciani, directamente no acusó a la vicepresidenta ni a los acusados, dijo, como nos explicó recién Talerico, que se basó en un único opinión de uno de los peritos que intervinieron en la investigación de las obras estas que había denunciado las autoridades de Vialidad Nacional durante el cambio de gobierno de aquel momento. Bueno, tema este de la semana que era ineludible. Mañana continuará el alegato del fiscal Luciani, como ya nos dijo recién la doctora Talerico, y se sospechaba en tribunales, se extenderá por más tiempo. Originalmente eran 9 las audiencias previstas, hoy la de mañana sería la número 6, 2 semanas, quedarían en una semanita más y seguramente otra más para completar el alegato del fiscal Diego Luciani. Y probablemente, como nos decía recién la doctora Talerico, en que el fiscal responda mañana de alguna manera durante la audiencia, o se conozca ello, a la recusación que han planteado en su contra. Bueno, en un ratito seguimos para tocar de costado este tema, por lo que dijimos de este tema de la recusación, para buscarle en detalle esta cuestión, si puede prosperar o no, y con otros temas que tienen que ver con la justicia y la política aquí por Juez y Parte. Enseguida volvemos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los 3 poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
seguimos aquí en Juez y Parte, en este jueves de sol, casi sin nubes, en la ciudad de Buenos Aires, con piquetes, como estamos acostumbrados en el centro de la ciudad, con gente que protesta, que la pasa mal, algunos cuestionamos o no en el hecho de tener inconvenientes en el tránsito, al se generan inconvenientes con el que hubo ayer con la policía tratando de organizar eso y quizás la agarran con el que va en el auto que llegando tarde a trabajar y otro lado de la sociedad que le echa la culpa a quienes cortan la calle con momento de protesta, una discusión larga en la Argentina sobre colisión de derechos, ya que hace poco, no me acuerdo a raíz de qué, sí, de la fugaz ministra Batakis de Economía que hablaba de la colisión de derechos con el derecho a viajar o no, las vacaciones, el dólar, etcétera. Pero bueno, no es nuestro métier ese, el de la economía, pero sí el del derecho y la justicia y la política, que es de lo que hablamos aquí. Y bueno, antes de pasar a hablar del tema con el próximo entrevistado, por el que es más conocido o por el que ya hemos hablado aquí en este espacio, le vamos a preguntar por su rol de profesor de Derecho Procesal Penal y esto que hablábamos recién con la anterior entrevistada sobre el juicio por el tema de la obra pública en la provincia de Santa Cruz y la recusación que se ha planteado en torno de un juez, de miembro del tribunal, y un fiscal que integran, comparten o compartieron un equipo de fútbol de los fines de semana y que pues, se conoció una fotografía con esa relación extra profesional, si se quiere, o extra tribunales, y que bueno, lo que va a ocurrir en el marco de este juicio se va a conocer ahora en estos días, pues, si se rechaza o no esa recusación. Para hablar de ello estamos con Andrés en Harfuch. Decíamos, ya lo presentamos, más que nada él integra el INESIP, que es el organismo a partir del cual se desarrolla esta cuestión de seguir lo que es la aplicación de algo que dice la Constitución hace mucho tiempo, del juicio por jurados, y es docente, como decíamos, además de Derecho Procesal, de Derecho Penal y Criminología en la UBA, que es de donde egresó como abogado. En Harfuch, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucio? Muy amable, muchas gracias.
Bien, antes de hablar del tema que nos interesa y que recién describía de juicio por jurado, en cuanto al procesalismo, el tema procesal penal en el juicio este de Vialidad, no sé si lo estará siguiendo, no imagino que sí, pero ¿cuáles son las causales de recusación de un juez? ¿Dónde uno puede pedir que sea apartado porque sospecha que no va a ser justo?
Para mecharlo con el juicio por jurado, te voy a decir que el juicio por jurado tiene una audiencia previa al juicio por jurado que se llama, una expresión del francés antiguo, se llama voir dire. Es decir, a los 12 jurados no se llaman 12 jurados, se llaman a 50, 60. Uh-huh. A una audiencia pública, hasta el juez, hasta el fiscal, hasta las partes, y les empiezan a hacer preguntas ya más personales, no del caso. ¿Para qué? Para ir identificando perfiles, estereotipos, prejuicios, liderazgos negativos y para ver las preferencias y si en relación tienen, cuánto saben del caso, si ya tienen una opinión formada, quiénes son sus amigos, si conocen y qué hacen las partes. Los recusan, los sacan. Uh-huh. A todas aquellas partes, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quiénes quedan? Jurados imparciales o lo más imparciales posibles. Entonces, ¿pero podemos hacer esto con los jueces técnicos? Y la respuesta es, en teoría sí, pero no se hace. ¿Por qué? Porque es dificilísimo recusar a un juez. Bueno, las causales de recusación de un juez son 13 en los códigos procesales penales. Entonces, una que sea amigo, deudor o acreedor, que mantenga una relación comercial, que esto, lo otro, con alguna de las partes, con los testigos, importante el proceso, que tenga un interés en la relación de la causa. Hay una norma un poco más abierta que permite que cualquier cuestión que a juicio de las partes o del propio juez pueda poner en riesgo su imparcialidad, debería excusarse o ser recusado. Pero son batallas larguísimas, que se apelan, que nunca se terminan por definir, y bueno, es algo muy complicado. Nosotros, para los que ejercemos, que somos partes, ¿no es cierto?, cada vez que hay que recusar a un juez profesional, después viene una pelea con ese juez porque se siente ofendido, ¿cómo me recusás? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Si yo soy imparcial. En fin, así que es ahora, en el juicio por jurado es algo absolutamente natural.
Uh-huh. Ahora, por ejemplo, si del filtro del juicio por jurado surge que, supongamos que resulté yo para hacer intervenir en un juicio X, y una de las partes, o la que voy a juzgar, compartimos, no sé, música clásica, el gusto, digo cualquier cosa, cualquier ejemplo, o por ahí tenemos un abono al Teatro Colón, o vamos al Club de Fomento tal los días jueves porque pasan música clásica, ¿eso puede ser una causal, por ejemplo, para ese jurado?
Sí, lo que pasa es que, claro, en el jurado hay recusaciones sin causa y con causa, y a un juez no se lo puede recusar sin causa. Es decir, las partes pueden llegar a ver a alguien que no le gustó una mirada, una actitud, algo que puede poner en riesgo su caso, y entonces tienen limitadamente 4 recusaciones sin causa. Es decir, sin dar ninguna razón puede decir: señor García, muchas gracias por venir, hasta luego. Bueno, en relación a las jueces profesionales, ¿se podría hacer esto? Bueno, en la justicia civil se puede recusar sin causa a un juez civil una vez. En penal no se puede. Y está mal. ¿No es cierto? Porque si yo llego a saber alguna cuestión como la que vos me describís, que para mí no sería tan grave, ¿no es cierto?, como otras, entonces directamente ni me molesto en pedir la causa y justificarla. Directamente le digo: muchas gracias por venir, que venga otro juez.
Sí.
Y se terminó. Bueno, pero ahí está y nadie lo quiere hacer. Entonces, bueno, por eso que nosotros estamos a favor del juicio por jurado, porque la batalla por la imparcialidad del juzgador es muy superior que en relación a los tribunales técnicos.
Ahora te perdoname con este ejemplo si insisto con el tema, pero justo el punto del que quería mencionarte. No, el jurado se me fue la pregunta, porque me desatendí en pensando lo que venías charlando, porque quería seguir con este tema, pero acá está, lo rememoré, perdón. El asunto de que acá en este caso lo que uno ve desde afuera es que lo que más cuadraría para pedir que el juez o el fiscal sean apartados es justamente porque son una misma, o sea, integrantes de un mismo juicio donde uno acusa y el otro es el que juzga. Pero pareciera que en algunos medios y en la política se le puso el foco que esa eventual amistad o connivencia, como se lo quiera llamar desde el punto de vista del recusante o de quien recusa, ocurrió en un club, en un lugar donde pertenece al expresidente Mauricio Macri, donde en su gobierno se denunció este caso, digamos, de vialidad. Entonces no sé cuál es el que pesa más a la hora del que pide la recusación. Confieso que no leí el escrito de recusación planteado por alguna de las partes o por todas los que lo hicieron, pero no sé en los jueces cuál va a ser el argumento ese que va a pesar. Pero ¿qué me están planteando? ¿Que estén de acuerdo con el gobierno de turno en aquel momento, o que estén de acuerdo dos partes del acusador y el jugador?
Y esto es lo que, bueno, evidentemente esto es lo que se juega en todo este tipo de pedidos, ¿no es cierto?, y de cuestiones, que, si, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, si vos me decís en un juicio por jurado, yo litigante, y mi deseo es, veo una cosa así, digo, bueno, lo recuso sin causa, nadie puede decir absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero como tenemos estas recusaciones que tienen que ser con causa y hay que darle traslado a la otra parte, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, bueno, yo no sé cómo van a decidir, qué van a decidir, pero lo único que te puedo decir es que lo que decidan lo van a apelar, va a llegar hasta la Cámara de Casación y así in eternum. Y estas son las razones por las cuales nosotros siempre decimos que es mucho más sano, mucho más ágil, mucho más transparente un sistema de juicio por jurado, precisamente, entre otras, por estas cosas.
Sí, uno imagina que por la repercusión pública de este caso, que el sí o el no al planteo de recusación, yo ya imagino cuál va a ser seguramente, será próximamente y no se esperará al final del juicio, como ocurre en estos casos, donde por ahí, a la hora del veredicto, dicen: rechazamos tales planteos que habían hecho
durante
la audiencia.
¿No? Exacto, exacto.
Está bien. Bueno, Andrés, pasando al tema más de fondo que por ahí nos ha unido en otra entrevista que recuerdo, por lo menos una que hemos hablado. Sí. La semana pasada se conoció que en Capital Federal, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se aprobó una ley para el juicio por jurados, ya más o menos podría haber un primer caso que se resuelva por esta vía, que se juzgue por esta vía. ¿Estás al tanto? ¿Lo estás siguiendo? ¿Cómo?
Sí.
¿Qué difiere? Sí, sí. ¿Qué cambia con otros distritos? ¿Qué va a ser de novedoso esta experiencia para los porteños, para todos los porteños?
Y bueno, es un juicio histórico para la Argentina y para la región latinoamericana, porque Buenos Aires, bueno, está bien, ¿no? Yo soy porteño, me imagino que vos también, entonces, bueno, Buenos Aires tiene como un glamour, es una de las grandes capitales del mundo. Bueno, ahora en el ejercicio de su autonomía, menos mal, al fin, va a empezar a hacer un juicio, y un juicio muy complicado, porque es un juicio por un delito llamado estrago, y que significa que es un incendio, derrumbe, explosión, etcétera. Y este caso es el derrumbe de una obra en construcción, ¿no es cierto?, que causó la muerte de un joven sonidista de la televisión pública que estaba durmiendo en su casa, la casa de al lado, por el derrumbe del edificio de la obra en construcción, que aparentemente lo que se discute en el juicio es que tenía alertas de derrumbe que no fueron escuchadas, provocó el derrumbe de esa propiedad y falleció este chico. Entonces, eso lo va a dirimir un jurado. ¿Por qué? Entonces, y lo que se va a discutir es si ese derrumbe fue provocado, fue una maniobra imprudente, o si por el contrario sabían de la posibilidad de derrumbe y continuaron igual, que es una forma de llamada así, dolo eventual, es decir, una especie de una cuestión de indiferencia ante la producción de un resultado muy grave. Y esto lo va a tener que determinar 12 personas, 6 mujeres y 6 varones de la ciudad autónoma, por primera vez en la historia. Y contra 8 acusados por el momento, donde van desde el arquitecto de la obra hasta la presidenta de la empresa que hacía la obra, hasta la presidenta y el arquitecto de la empresa que estaban haciendo las excavaciones y la derrumbe, funcionarios de la ciudad a cargo de la inspección, etcétera, etcétera, etcétera.
Andrés, imagino que para ustedes, no solo por el rol que mencionaba recién y la luminaria de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a todo lo que tiene que ver con cultura y con sociedad en sí mismo, el juicio este también debe ser interesante o paradigmático desde el punto de vista de que cualquiera de nosotros podría haber sido el vecino que estaba durmiendo al lado de esa obra en su casa.
Exacto, porque acá, como todo pasa siempre que pasa con los juicios, y sobre todo con los juicios por jurado, a partir de un caso en particular se muestra un mosaico de muchas cosas que pasan y se mandan muchos mensajes. Vos sabés que los veredictos de los jurados son como poderosos mensajes que resuenan a veces durante años. Entonces, y esto es lo más increíble, que 12 personas comunes y corrientes de repente son los que provocan un cambio en la esfera pública. Por ejemplo, pasó en el caso muy conocido el año pasado del asesinato de George Floyd en Estados Unidos por un policía blanco que le apoyó la rodilla en el cuello y fue filmado y lo torturó y lo mató. Bueno, el jurado lo declaró culpable. A partir de ese veredicto, todas las policías del mundo occidental prohibieron esa toma de poner la rodilla en el cuello para
detener a alguien.
Entonces, todos las policías de Estados Unidos empezaron a hacer cursos de hacer técnicas menos invasivas para arrestar, que qué sé yo, y te podría decir un montón de cosas. Entonces, y acá, que hay tantas críticas en relación a la voracidad inmobiliaria de construcción en la ciudad de Buenos Aires y de etcétera, 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 y a veces que van con controles, sin controles, otras que se hacen, hemos tenido varios casos. Esto va a salir toda la luz.
¿Y está preparada el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires para un juicio de estas características? Te pregunto desde la cuestión de infraestructura, de una sala acorde.
Sí, la ciudad de Buenos Aires ya tiene su poder judicial, está bien, se dedicó al principio en temas contravencionales, pero bueno, estamos hablando de Buenos Aires, tiene muchísimos lugares, porque, por ejemplo, los juicios por jurado, yo te digo, Lucio, en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, se disputan los lugares, hay gente, los centros de culturas y convenciones piden alejar los jurados, las universidades piden que hacerlo en sus aulas magnas para que asistan los alumnos, porque el efecto pedagógico que tienen estos juicios es inmenso. Entonces la ciudad autónoma, yo creo, no tiene unas salas bárbaras para poder hacerlo. por supuesto. Y además, ¿quién va a estar a cargo del juicio? Que es Carla Cavaliere, una jueza que va a ser, bueno, la primera jueza en la historia de la CABA que va a ser un juicio por jurado. Es una jueza muy experimentada. Creo que va a ser un rol excelente.
Sí, bueno, esperemos que haya lugar para todos los periodistas por ahí cuando querramos ir a cubrir.
Pero claro que sí, no, especialmente la prensa. La prensa, la única restricción que tiene es no sacar fotos ni filmar a los jurados. Esa es la única. Después puede, por supuesto, ejercer todo. Bueno, en Argentina, en Estados Unidos, la prensa puede ir, pero sin cámaras, ni sin celulares. En Estados Unidos vos vas a una sala de juicio por jurado, o en Inglaterra, y te sacan el celular, te lo dejan con una bolsita afuera, y vos pasás con... Por eso viste que están los hacen los sketches, viste, los dibujantes. Entonces siempre uno tiene dibujos de los juicios. Salvo algunos casos en donde la jueza, como el caso de Johnny Depp y Amber Heard, decidió que se transmitiera. Entonces, bueno, el mundo entero siguió ese juicio. Pero eso nunca viste una sola imagen de los jurados. ¿Por qué? Para protegerlo.
Ahora, hablando de filmaciones, etcétera, por ejemplo, una de las novedades que, al menos que yo vi en el juicio este que estuve siguiendo por el tema vialidad aquí por YouTube en los últimos días con el delegado del fiscal, es que el fiscal apeló, en lugar de decir, como dijo el testigo fulano de tal en la audiencia tal, y decir palabra por palabra lo que dijo el testigo, apretaba un botón en la computadora y ponía un video de la audiencia esa y salía en directo, entre comillas, lo que había dicho ese testigo. En ese recurso, ¿lo ves bien, mal, esa aplicación de la tecnología?
Y todo, ahora ya está todo eso ya ha abaratado muchísimo los costos de los juicios, porque vos seguramente debes ser un cinéfilo igual que yo. Viste las películas, que siempre que ves las películas y ves un taquígrafo al lado del juez que va anotando todo, tiqui, 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 tiqui. ¿Por qué? Porque los transcripts, esas transcripciones son muy importantes, porque hay que decir, a ver, el testigo dijo tal cosa y entonces vos estás diciendo lo que crees que dijo el testigo. No, a ver qué dijo el testigo. Entonces, bueno, tenías un funcionario que te escribía todo, como en la Cámara de Diputados, y ahora con un solo celular grabas todo. Entonces, si tenés todo disponible en la nube, entonces ahora es mucho más fácil, porque todas esas transcripciones son costosísimas, todavía los Estados Unidos no se abandonaron del todo, y ahora tenemos una camarita de video, y lo único que tenés que buscar es la pista 1, pista 2, pista 3, y te aparece lo que vos crees. Claro. Y esto es gratis, y es un recurso válido, en tanto y en cuanto se lo use correctamente, ¿no?
Claro. Hablando de cinéfilos, aclaro que estoy cooptado por el final de Better Call Saul. No sé si los que tienen Netflix la han visto. La vida de un abogado con sus peripecias en los Estados Unidos, pero bueno.
El gran antihéroe, imposible de no quererlo. Pero bueno, realmente qué guionista es esa serie, ¿eh? Increíble. Sí. Es muy, muy buena, muy buena. Y además, bueno, y por supuesto, viste que tiene momentos en donde se ven claramente juicio por jurados, nivel de transparencia, que es lo normal para ello. Y esa es la justicia que quiso nuestra Constitución.
Bueno, a eso iba. Justamente por ahí el promedio o la media de la ciudadanía argentina está acostumbrada a películas donde ve este tipo de juicios, pero no acá en la Argentina. Y ustedes, como impulsores del sistema de oralidad y de jurados, tienen algo, alguna palabra, una conclusión más importante para contarnos a nosotros, por lo menos aquí en este humilde espacio, de los juicios que han ocurrido de este tipo en la Argentina. ¿Ustedes ven que el sistema, qué le falta, o que estamos todavía muy en pañales, o qué es bueno en general? ¿Qué conclusión se saca?
El jurado es un éxito total en la Argentina. Por supuesto, al modo argentino, y esto no lo digo por una cuestión, parecería ser una declaración mía, están viniendo gente de Inglaterra y Estados Unidos a estudiar el jurado argentino, aunque parezca mentira.
¿Y por qué?
Entonces, ¿por qué? Porque lo consideran un jurado de primer nivel internacional, que tuvo la inteligencia de respetar todas sus notas características que ya llevan casi 9 siglos, y sin embargo fue el único país del mundo que se le ocurrió, por ejemplo, que entre los 12 tenía que haber 6 mujeres y 6 varones. Me decían, estos señores me dicen, ¿cómo se les ocurrió algo así? Bueno, eso lo hicimos nosotros. Nosotros le dijimos, miren, nosotros aprendimos de ustedes. Nosotros veíamos en las películas de ustedes, en 12 hombres en puna, que había 12 varones blancos. No había ni una mujer, ni había ninguna minoría. ¿no es cierto? Y sin embargo, en las ciudades donde el requisito constitucional es que el jurado tiene que ser representativo de la comunidad donde el hecho ocurrió. Entonces, después ahora en Estados Unidos eso lo fueron modificando y en el resto de los países también, pero entonces dijimos, pero aún así siguen teniendo una subrepresentación grande de las minorías. Argentina decidió, bueno, vamos a hacer un corte, bueno, qué sé yo, por algún lado, y dijimos, entonces tenemos 6 mujeres, 6 varones. Y le parece extraordinario. Dice, es el único tribunal constitucional que tiene igualdad de género asegurada por ley. Entonces, la Argentina, la experiencia está siendo muy buena, va de a poco, pero es un cambio cultural inmenso. Nosotros venimos de otra cultura, venimos de la cultura monárquica española, de la colonia, de, ¿no es cierto?, del monopolio y de la Inquisición venimos. Es decir, que era una justicia de jueces del rey con expedientes escritos y por secreto. Eso no se borra de un día para el otro, Lucio. Eso va a llevar no sé cuánto. Y por eso es que nos vienen a estudiar, porque dice, ¿cómo en un país con una cultura tan diferente es posible que esto empiece a andar exitosamente? Y bueno, lo está haciendo porque yo siempre creí que en el pueblo, la gente común cuando da los veredictos tiene una sabiduría tan grande que a veces es ver para creer. Entonces, sí. Y esto lo dicen ya los propios jueces. Y esto, entonces, esto está quebrando el divorcio que hay entre la justicia y la sociedad, claramente.
Bueno, Andrés, se nos está haciendo el tiempo, pero me encantó la charla y los temas que abordamos, y esperaremos a... ¿Ya hay alguna fecha estimativa? No, todavía no, del inicio.
Calculo que va a ser en octubre, porque el Código Procesal de la Ciudad tiene fechas fatales, plazos fatales, así que desde el momento en que la causa ya fue elevada, ahora empiezan a pasar una serie de plazos. Yo creo que en octubre va a estar el juicio.
Bueno, me guardo para otro día hacer la conclusión.
¿Cómo no? Por supuesto que sí.
De lo que lleva el juicio, no, un juicio federal de corrupción como el que estábamos hablando al principio y el tiempo en que se inició.
No, no, ese termina el año que viene, no te preocupes. Es así. Esta es la diferencia entre el juicio por jurado y el juicio técnico. ¿Cómo es posible que un juicio como este dure 3 años? A ver, explícame a mí.
Sí, tocó justo
para... No me acuerdo de lo que hice la semana pasada, juez, mirá que me voy a acordar de lo que dijo un testigo hace 3 años. Tengo el botoncito que me dice... No, este juicio por jurado hubiera durado 6 días.
Cortito, mira, Andrés, ayer miraba sentencias, buscaba una sentencia de ese mismo tribunal en esta causa, por sistema del Poder Judicial, y veía, claro, me acordé que tienen otros casos que ir resolviendo mientras tanto. Yo recuerdo que casos más graves, como el de la AMIA, por ejemplo, el atentado a la AMIA, el tribunal se quedó con ese juicio y le sacaron todas las otras causas. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo y debemos entregar el espacio para el programa que sigue. Seguimos otro día. Andrés Harfuch,
muchísimas gracias. Abrazo grande.
Gracias. Bueno, esto es Juez y Parte. Recién hablábamos del tema juicios por jurados. Hablamos del juicio más famoso que hay ahora en curso, pero con el sistema tradicional o con el oral, que es el de la causa vialidad y que tiene a Cristina Fernández en el banquillo de los acusados. Y que bueno, mañana habrá novedades en ese caso también sobre el tema de recusaciones. Bueno, se nos fue el tiempo. Hasta el jueves que viene.
Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.